Hace unas semanas comenzamos una serie acerca del libro de Ageo, que es un pequeño libro en el Antiguo Testamento. Y el primer día hicimos una introducción general a este libro, y el segundo día profundizamos en el capítulo 1 de este libro. Y hoy, que es el tercer día en esta serie, veremos los 9 primeros versos del capítulo 2. Pero antes de entrar en el texto que tenemos para hoy, es importante que recordemos algunos hechos históricos para entender mejor el libro de Ageo. A veces es un poco difícil para nosotros acordarnos de los detalles históricos, a veces no le damos mucha importancia, pero es muy importante que al menos sepamos acerca de estos hitos, de estos hechos muy importantes en la historia del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, porque como ya hemos dicho anteriormente, entender estos hechos es necesario para que también entendamos todo el Antiguo Testamento, para que entendamos toda la Biblia y para que entendamos el Evangelio. Algunos hechos históricos importantes para que entendamos mejor Ageo. El primero es, en el año 586 antes de Cristo, el imperio de Babilonia, con Nabucodonosor al frente, conquistó al pueblo judío y se lo llevó cautivo tras haber destruido el templo de Jerusalén. En segundo lugar, en el año 538, unos 48 años más tarde, Ciro de Persia puso fin a la cautividad de los judíos y estos volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo que había sido destruido. Nada más llegar a Jerusalén del exilio, los judíos empezaron a reconstruir la casa de Dios, pero la obra muy pronto se detuvo a causa de problemas y presiones de los pueblos que molestaban a los judíos. La obra quedó abandonada y los judíos se olvidaron de Dios y empezaron a vivir por varios años de manera egoísta y cómoda. Casi 15 o 18 años estuvieron así, habiendo dejado la casa del Señor totalmente abandonada. Hasta el año 520 antes de Cristo, es entonces cuando Dios habla a su pueblo mediante Ageo, con un primer mensaje para que el pueblo reanude esa construcción del templo que había quedado parada. El caso es que Ageo capítulo 1 nos muestra que el pueblo escuchó la voz de Dios, se arrepintió y obedecieron a Dios y reanudaron la construcción. Y esto lo vimos en el capítulo 1 de Ageo. Y un mes después de esta reanudación, nos encontramos en el capítulo 2 de Ageo. Y Dios habla otra vez a su pueblo, a través del profeta Ageo, con un segundo mensaje. Y este es el segundo mensaje que vamos a ver hoy en Ageo, capítulo 2, del 1 al 9. Y lo vamos a leer. Ageo 2, del 1 al 9, dice así: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tres cosas vamos a ver acerca de este segundo mensaje en Ageo, que como hemos visto está en el capítulo 2, del verso 1 al 9. En primer lugar, ¿a quién fue dirigido este mensaje? Pues el texto nos lo dice claramente en el versículo 2 de este capítulo 2. Nos dice que este mensaje fue dirigido al gobernador de Judá, que se llamaba Zorobabel, al sumo sacerdote de Judá, que se llamaba Josué, y al resto del pueblo. Verso 2 nos dice, habla ahora, este es el Señor, diciéndole a Ageo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. En segundo lugar, ¿cuál es el tema principal de este mensaje? ¿Cuál es el tema principal de estos 9 versículos que hemos leído? Pues el título que tenemos en negrita es bastante útil y acertado cuando dice la gloria del nuevo templo. ¿Os fijáis en vuestras Biblias en el capítulo 2 que pone eso, la gloria del nuevo templo? Y es que el tema que vemos aquí es que la Biblia nos habla de la grandeza, de la futura gloria de este segundo templo que el pueblo de Dios iba a construir. El hecho es que el pueblo de Israel, para aquellos que no lo sepáis, tuvo un primer templo en la antigüedad. Fue construido por Salomón sobre el año 960 a.C., y este fue el templo, fue un templo muy grande, muy esplendoroso, que fue destruido por los babilonios en el año 586, como hemos dicho al principio. Y ahora en Ageo vemos este segundo templo, que es el que se empieza a reconstruir. Entonces, cuando pensamos en la historia del pueblo de Dios, tenemos que acordarnos que hubo dos templos. El templo antiguo, el de Salomón, que fue destruido por los babilonios, y ahora vemos el segundo templo de Jerusalén, que es el que vemos que se va a reconstruir en Ageo. Entonces, el tema principal, a modo general, podemos decir que este segundo mensaje de Ageo es la gloria, la futura grandeza, el futuro esplendor de este segundo templo que iba a ser reedificado. Ahora vamos a ir a por las enseñanzas. ¿Qué nos tiene que decir este mensaje a nosotros hoy? ¿Qué nos enseñan estos versículos a nosotros? Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vemos aquí una obra aparentemente desoladora. Vemos una obra aparentemente desoladora. ¿Por qué digo esto? Fijaos en el versículo 3. De este capítulo 2, que nos dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí Ageo está hablando al pueblo de Dios, son palabras de Dios a través de Ageo, y lo que se está diciendo aquí es que el Señor a través de Ageo está diciendo, a ver, los más antiguos del lugar, los más ancianos, aquellos que estuvisteis presentes o que visteis el templo antiguo cuando todavía estaba de pie, que era tan grande y tan maravilloso y tan esplendoroso, ¿os acordáis de ese gran templo de Salomón? Eso es lo que está diciendo. Y les está diciendo, pero ¿no veis que esta casa que visteis en su gloria primera y ahora estáis viendo este otro segundo templo que se está construyendo, veis que este segundo templo es más pequeñito y que no parece gran cosa? Entonces, Dios está hablando a los antiguos del lugar y les está diciendo: aquel templo de Salomón era grandioso, era maravilloso, físicamente estaba muy bien equipado. Y lo que les está diciendo es: ¿verdad que este segundo templo que estáis reconstruyendo con menos recursos es mucho más modesto? La cuestión es que aquellos antiguos del lugar debían estar desilusionados con esta segunda obra, porque no había comparación. El Señor les estaba ordenando reconstruir un templo, pero que no tenía comparación con el primero. Este segundo era mucho más pequeño, era más modesto. En otras palabras, era una obra aparentemente desoladora, como para deprimirse. Usa esta expresión la Biblia, dice: no es ella, refiriéndose al nuevo templo, a la nueva obra, no es ella como nada delante de vuestros ojos. El Señor les está diciendo: mirad lo que se va a reconstruir, esto no parece nada delante de vuestros ojos. Cuando hacéis memoria de aquel antiguo gran templo y ahora veis esto, ¿verdad que estáis desilusionados? No parece gran cosa. Y por eso decimos que aquí vemos una obra aparentemente desoladora, algo para deprimirnos, algo que con nuestros ojos humanos, cuando lo vemos, no nos anima en absoluto, más bien todo lo contrario. Tiene todos los ingredientes para que estemos decepcionados. Y aquí tenemos tres aplicaciones importantes que podemos hacer cuando hablamos de la obra del Señor. Porque una de las características de la obra de Dios, también en estos tiempos, es que muchas veces tiene una apariencia desoladora. Lo podemos ver en diferentes ámbitos. Por ejemplo, cuando vemos la obra a nivel mundial, cuando vemos las noticias, cómo están persiguiendo y destruyendo iglesias en Egipto, cuando vemos los países musulmanes, cómo las puertas están completamente cerradas para el Evangelio, y en algunos países hay una persecución muy fuerte, cuando pensamos en Corea del Norte, y tampoco hay que irse muy lejos. Cuando vemos la obra en España, que parece que a todo el mundo le da igual la obra de Dios, el caso es que a nivel mundial, a nuestros ojos humanos, la obra de Dios parece muchas veces desoladora. Pero no solamente a nivel global, también a nivel local. Cuando miramos tal vez a esta iglesia, si tú al menos tienes una cierta preocupación por esta iglesia y vives los problemas de esta iglesia y ves cosas que quisieras ver mejor en esta iglesia, ¿acaso no percibes aquí un panorama un tanto desolador también y te desanimas? O cuando hablamos de Palma de Mallorca, cuando salimos a predicar a Santa María, cuando salimos a la Plaza de España, que parece a veces que deberíamos dejar de hacerlo, que deberíamos tirar la toalla, porque nadie nos hace caso. Es un panorama humanamente desolador. Pero también lo vemos en nuestras vidas personales, porque la obra de Dios también la podemos ver de forma personal. Cuando vemos que tal vez no estemos progresando tanto como quisiéramos, cuando vemos que somos incapaces de luchar con nuestro pecado, cuando quisiéramos ver una obra grande de Dios en nuestra vida y nos damos cuenta de lo miserables que somos, ¿acaso no es este un panorama desolador? De todas formas, aparte de este panorama desolador y a pesar de este panorama desolador que el pueblo de Dios tenía con este segundo templo tan modesto, vemos aquí una orden, en segundo lugar, una orden a esforzarnos y a cobrar ánimo. A pesar de las apariencias, el Señor manda a su pueblo a esforzarse. Fijaos lo que nos dice el versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos unas palabras muy importantes, porque nosotros como seres humanos nunca pensaríamos así. Esta gente, humanamente hablando, ¿qué diría? Pues vamos a tirar la toalla, si total lo que estamos construyendo es una chapuza. Igualmente nosotros hoy en día, ¿cuántas veces se nos ha venido a la mente? Pues voy a dejar de evangelizar, o voy a dejar de esforzarme en esta obra que no parece tener muchos frutos. Pero la gran paradoja es que el Señor le dice a su pueblo que se esfuerce, que siga esforzándose en la construcción del templo. Pero fijaos en una cosa. Este templo, por mucho esfuerzo que los judíos invirtieran en él, jamás iba a ser tan glorioso como el anterior. O sea, con la mejor voluntad que pusieran, a pesar de todo eso, humanamente hablando, físicamente hablando, este segundo templo jamás iba a cumplir las expectativas humanas de esta gente. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? El hecho es que, a pesar de que nosotros a nuestro alrededor veamos que nuestra obra, nuestro trabajo, no traiga frutos visibles, aún así Dios nos manda a que nos esforcemos y a que cobremos ánimo. Fijaos que aquí hay un énfasis fuerte en el esfuerzo. Dos veces se nos dice, esfuérzate. En el versículo 4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Una vez, dice Jehová. En segundo lugar, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Dos veces. Y en tercer lugar, dice, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y trabajad. Aquí lo que vemos es un imperativo para este pueblo y también para nosotros, para trabajar para el Señor. A pesar de las apariencias de la obra de Dios, nosotros no tenemos que desanimarnos. Tenemos que seguir trabajando para Él. Y hay un mandato aquí. Se nos dice, esfuérzate, debemos seguir trabajando para el Señor, a pesar de que para nuestros ojos humanos tal vez no mereciera la pena seguir trabajando. El caso es que la forma en que nosotros tenemos de ver el mundo no es la forma en cómo Dios ve el mundo. Él tiene planes para esta iglesia, tiene planes para ti, tiene un propósito para este mundo, y muchas veces nosotros no sabemos leer esas cosas, porque le pertenecen a Él. Pero a pesar de que no veamos esos frutos de su obra de una forma clara, eso no quiere decir que nosotros debamos detenernos. Debemos continuar esforzándonos a pesar de la aparente desolación que nos rodea. Ahora bien, aquí hemos visto un imperativo contundente a trabajar para el Señor a pesar de las apariencias de la obra. Y ahora vamos a ver, en tercer lugar, siete razones para esforzarnos y cobrar ánimo. Sin estas siete razones, nos podríamos suicidar. Si no tuviéramos estas siete razones, yo os diría que tiráramos la toalla, que cerráramos el chiringuito, como se suele decir. Pero la palabra de Dios nos muestra un panorama desolador, y el panorama que nosotros vivimos también es desolador, pero no nos deja ahí. Nos da siete razones de ánimo para que nosotros nos esforcemos y demos toda nuestra vida en su obra. Vamos a ver estas siete razones que nos da este texto para seguir trabajando para él. La primera es, tenemos el favor del Señor. Tenemos el favor del Señor. Versículo 4 nos dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, ahí está el imperativo, trabajad, esforzaos. ¿Por qué? Pues nos dice aquí el texto, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La motivación que tenemos para seguir sirviendo al Señor y esforzarnos para Él es que Él está con nosotros. Dijo el reformador escocés John Knox, un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. Un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. Y nos dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si nosotros queremos servir al Señor con un corazón alegre, con un corazón con esperanza, esta verdad tiene que estar arraigada en nuestros corazones. Él está de nuestro lado y nada ni nadie va a parar su obra a pesar de las apariencias que vemos con nuestros ojos humanos. Vamos a dejar por un momento nuestra percepción visual y vamos a atesorar lo que nos dice la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Y eso es suficiente para que el resto de nuestra vida sirvamos al Señor de una manera alegre y confiada y con ánimo. Porque si Él está con nosotros, ¿quién va a estar con nosotros? En segundo lugar, vemos aquí la fidelidad del Señor. Otro motivo para seguir trabajando para Él es que Él es fiel. Si os fijáis, todos los motivos que vamos a ver que nos dan ánimo no provienen de nosotros, no provienen de nuestras cualidades, sino que provienen de los atributos del Señor. Y en este segundo lugar vemos su fidelidad. Versículo 5 nos dice, después de decir que el Señor está con nosotros, dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Aquí tenemos que entender una cosa. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Los pactos de Dios no son como los pactos de los hombres. Los hombres rompen sus pactos, incumplen sus contratos, pero Dios jamás va a romper el pacto que Él ha hecho con su pueblo. Y ya lo ha demostrado. Lo demostró sacando a su pueblo de Egipto. Y lo ha demostrado durante toda su historia, cumpliendo sus promesas. Y lo va a seguir haciendo, porque es un atributo suyo. Él jamás puede dejar de cumplir sus promesas, porque si no, no sería Dios. ¿Entendéis? ¿Veis el peso de la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios, el hecho de que Él va a estar con nosotros, es un hecho vinculado a su persona. Si Él incumpliera sus promesas, dejaría de existir. Eso es imposible. Su fidelidad es desde siempre y para siempre. Da igual las apariencias, da igual lo que nosotros podamos pensar de lo que está pasando. Dios es fiel y ha dado buena prueba de ello. Se lo dio al pueblo de Israel sacándoles de Egipto y cuidándoles en el desierto, mostrando su fidelidad. Y yo os pregunto, ¿acaso Él no ha hecho lo mismo contigo? ¿Acaso Él no te ha mostrado su fidelidad de una manera sorprendente? Por tanto, nosotros debemos abrazar esa fidelidad inmutable, irrompible, inquebrantable de nuestro Dios y confiando en esa fidelidad vamos a seguir en nuestra lucha y en nuestro servicio a Él. Una tercera razón para que nosotros sigamos esforzándonos para el Señor. El poder del Señor, el poder del Señor. Versículo 6 nos dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Aquí, una vez más, vemos que esto que va a suceder no tiene nada que ver con nosotros. Es una obra única y propia de Dios, porque dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Esta es una expresión un tanto figurativa, un tanto poética, que nos está hablando también de un futuro, de algo que va a venir. Nos está hablando de una intervención poderosa de Dios en la historia. Podríamos pensar de esta intervención poderosa como en la primera venida de Jesucristo y también en su segunda venida. El hecho es que Él va a intervenir de una manera definitiva y contundente en este mundo. Y eso nos tiene que dar ánimo a nosotros. Aquí vemos algo importante también, porque para entender el gran poder de Dios es importante pensar en la grandeza de nuestros enemigos. Aquí esta figura poética nos está diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Aquí se nos está hablando en términos cósmicos, en términos, digamos, del universo. No son cosas menores, sino que vemos el poder de Dios sobre las grandes cosas de este mundo. Los cielos, la tierra, el mar. ¿Veis? Está hablando de un Dios soberano y poderoso sobre toda la creación y sobre todo lo que existe. Y como decía, el gran poder de Dios, para poder verlo y para poder sentirlo, tenemos que pensar necesariamente en el gran poder de nuestros enemigos. Los judíos, cuando intentaban reconstruir este segundo templo, tuvieron que soportar las presiones de los pueblos que les amenazaban, como ha leído Arnulfo esta mañana, ¿verdad? Tenían presiones, les acusaban falsamente, incluso fueron en contra de ellos de manera violenta. Había una alianza en contra de esta segunda edificación. Y cuando eso lo aplicamos a nuestras vidas, ¿cuáles son nuestros enemigos actualmente? Pues nuestros enemigos no son el hecho tal vez de que tengamos que llegar a fin de mes o el hecho de que tal vez tengamos una enfermedad, que también son enemigos, pero cuando hablamos de los grandes enemigos nuestros y los grandes enemigos de la Iglesia, estamos hablando de enemigos verdaderamente grandes. Estamos hablando de Satanás. Estamos hablando del pecado que nos asedia, del cual no nos podemos liberar. Estamos hablando de la muerte y todo su poderío. Estamos hablando de nuestra carne. Estamos hablando de gobiernos poderosos que se oponen a Dios. Estamos hablando de que todo el mundo está en contra de Dios. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Has pensado alguna vez qué puedes hacer tú o qué podemos hacer nosotros contra tales enemigos? ¿Tenemos alguna capacidad para vencer a Satanás? ¿Tenemos alguna capacidad para vencer ese pecado que nos asedia día tras día? ¿Tenemos alguna posibilidad de vencer a la muerte? Absolutamente no. ¿Podemos hacer algo para que los grandes gobiernos que están en contra de Dios tal vez cambien su parecer? ¿O tal vez conquistarlos para que den libertad a los cristianos? Seguramente que la Iglesia cristiana no tiene esa capacidad militar o física. La cuestión es que nosotros no podemos hacer nada para vencer a los grandes enemigos de la Iglesia y a los grandes enemigos del pueblo de Dios. Eso es nosotros. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Nos dice la palabra de Dios: yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Los grandes enemigos de Dios en este mundo van a ser vencidos de una manera completa gracias al poder de Dios. De hecho, ya hemos tenido un adelanto glorioso de esa victoria en la cruz del Señor Jesucristo, venciendo a Satanás y exponiendo ante el mundo a los enemigos como si fueran muñequitos. Esta es una tercera razón por la cual nosotros debemos ser animados para servir al Señor, el gran poder del Señor. Todos los enemigos de Dios y de la Iglesia serán justamente destruidos. Número cuatro, una cuarta razón para que nosotros nos animemos es la soberanía del Señor. Fijaos en una cosa, en el versículo 7 nos dice lo siguiente: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos una cosa en la que tenemos que detenernos un poquito. Es un versículo, el 7, un tanto difícil, porque seguramente la traducción que tenemos en nuestra Biblia no sea la más acertada. Fijaos qué dice este versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestra Biblia pone deseado en mayúscula, la Reina Valera del 60. No todas las Biblias están puestas así. Algunos han interpretado que este deseado, lógicamente, es el Señor Jesucristo, pero otros no. De hecho, muchos entendidos dicen que este texto es difícil y que se presta a diferentes interpretaciones, pero yo me decanto por la idea de que aquí, en este versículo 7, una traducción más fiel sería la que vemos, por ejemplo, en la Biblia de las Américas y también en otras versiones inglesas, que nos dice: vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Algunos argumentan que este verbo, cuando dice aquí "y vendrá el deseado", ese "vendrá" en el original es plural, no es singular. Entonces, eso dificulta la interpretación de que sea cuando venga el deseado, cuando venga Cristo, sino que debería ser un plural. Y otro argumento para decir que no está hablando del Señor Jesucristo aquí es el contexto, en el versículo 7 y en el versículo 8, lo que parece que estamos leyendo aquí es que Jehová, el Señor, al final de los tiempos, va a traer hacia sí la adoración de la gente. Todos se van a rendir hacia Él. Él va a obrar en el mundo de tal forma que todas las riquezas, el oro y la plata espiritual, todo el reconocimiento, va a ir hacia Él. Por tanto, tiene sentido pensar que este versículo 7, cuando dice que el Señor va a hacer temblar a todas las naciones, lo que está diciendo después es que Él va a hacer que las cosas deseadas de este mundo, las cosas valiosas de este mundo, de las naciones, van a ir a Él. Y por eso Él va a llenar de gloria esta casa. Cuando vemos también el versículo 7 que dice eso, ¿verdad? Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Aquí lo que vemos, en definitiva, es que el Señor es soberano para recibir la gloria. Él tiene poder y Él tiene el control de todas las cosas y Él se va a encargar de que todas las riquezas de este mundo y de que toda la alabanza de este mundo y que todos los tributos de este mundo van a ir a Él. Él se va a responsabilizar de eso. Él va a actuar de tal manera en este mundo para que esto sea una realidad. No es algo que queda al azar. No es algo que queda en nuestras manos. Porque Él dice, y haré temblar a todas las naciones. Voy a actuar en este mundo de tal manera que toda la alabanza va a venir a mí. Y esto nos da seguridad acerca del hecho de que Él va a recibir gloria. A pesar de las apariencias, a pesar de que parece de que todo el mundo le ignora, a pesar de que nunca va a parecer que Él va a recibir todo ese honor, al final va a ser así, porque Él mismo se va a encargar de eso. Fijaos la expresión que dice, y llenaré de gloria esta casa. Él mismo se va a encargar de llenar de gloria su casa. Con esto vemos que Dios es soberano sobre su propia gloria. Número 5, y ya casi acabamos, vemos aquí también el señorío del Señor. Parece una repetición, ¿verdad? El señorío del Señor. Dice el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro. El Señor es el propietario de todas las cosas. Él es el dueño. Él es Señor sobre todo. Y Él es Señor sobre su propia alabanza. ¿Cómo podríamos vincular este versículo 8 a lo que vamos a ver en el final de los tiempos? Apocalipsis 5:12 nos habla acerca de las riquezas que pertenecen al Señor Jesucristo. Rápidamente, si vemos en Apocalipsis 5:12, vemos esta expresión que dice lo siguiente. Aquí vemos una escena donde hay alabanza a Dios y vemos millones de seres que alaban a Dios y dice el versículo, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 12, empezando en el 11, y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. ¿Veis aquí esta expresión? Las riquezas. El Cordero es digno de recibir las riquezas de millones de seres que le van a estar adorando. Este es el énfasis que estamos viendo en Ageo. Va a haber un día en que toda la creación, todos los seres humanos, el pueblo de Dios se va a rendir delante del Cordero y a Él va a ser dada toda la alabanza y todas las rodillas se van a postrar delante de Él. Y esto nos anima a seguir en la construcción, en el trabajo que Dios nos ha dado. Número 6, también vemos la paz del Señor. Estos judíos, cuando estaban reconstruyendo el templo, lo estaban pasando mal, estaban sufriendo, estaban teniendo presiones, incluso les atacaban para que no construyeran, les ponían dificultades. Pero dice el Señor aquí en el versículo 9, al final, que Él al final va a traer paz a este lugar. Versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo no vivía de manera tranquila, ¿verdad? Recibía presiones. Igualmente, nosotros hoy, la iglesia hoy, es perseguida, tenemos enemigos, no tenemos paz. Somos continuamente presionados. Pero el Señor se va a encargar de que algún día Él nos va a traer esa paz. Podremos descansar de nuestra labor. Podremos descansar de ese peso de nuestra obra en este mundo. Y este es otro motivo también para que cobremos ánimo. Llegará un día en que podremos descansar y el Señor nos traerá paz. Y por último, última razón por la cual deberíamos animarnos en nuestro servicio al Señor y en nuestra dedicación a Él. El versículo 9 dice lo siguiente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? El templo antiguo, el de Salomón, era grande, era esplendoroso, ¿verdad? Tenía los mejores materiales, era verdaderamente glorioso. Pero el segundo templo era mucho más modesto, era poca cosa. Pero la cuestión es que la gloria postrera de este pequeño templo más modesto iba a ser mayor que la primera. ¿Cómo explicamos esto? Sabemos que el Señor Jesucristo vino cuando este segundo templo estaba en pie, con lo cual este segundo templo nos está hablando de la casa de Dios, pero en términos futuros, de una gloria futura. Nos está hablando acerca de la gloria de Cristo. Nos está hablando acerca del reinado final del Señor Jesucristo, cuando millones de personas se van a postrar ante Él y le van a adorar por su poder, por sus atributos, por todo lo que Él es. En la antigüedad se adoraba en un templo, pero por muy grande que fuera ese templo y por muy grande que fuera esa construcción, ese templo es incomparable a la gran gloria del reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo esté sentado en su trono y todas las naciones se postren delante de Él. Por esto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué aprendemos con esto? La superioridad de la gloria de Cristo. Ese día, la gloria que el Señor va a recibir va a ser incomparable. Va a ser la manifestación más grande de reconocimiento. Todos se van a postrar delante de Dios. Y la cuestión es, ¿acaso eso no es una motivación para seguir evangelizando? ¿Acaso eso no es lo que mueve a las misiones? ¿La gloria de Dios al final? Pues aquí encontramos otro motivo para cobrar ánimo y para seguir sirviendo al Señor: el hecho de que Él va a recibir la gloria al final. El segundo mensaje de Ageo ha tratado sobre la gloria del segundo templo. El segundo templo de Jerusalén no parecía gran cosa, y de hecho no era gran cosa. Y es que la obra del Señor muchas veces no parece gran cosa. Incluso el panorama muchas veces parece desolador, tanto a nivel mundial, tanto a nivel local, incluso a nivel familiar o a nivel personal. Pero a pesar de todo, hoy el Señor nos manda a que nos esforcemos y que cobremos ánimo. Él está con nosotros, nos dice la palabra de Dios. Él es un Dios fiel, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios soberano que se va a encargar de recibir la gloria. Él es Señor sobre todas las cosas. Él nos traerá paz y todo el mundo verá su gloria muy pronto, a pesar de las apariencias. Entonces, sigamos trabajando para Él, soportando las presiones que tengamos y con ánimo hasta que Él regrese. Que el Señor nos ayude. Amén.